casa no está bien administrada. ¿Qué pasa el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara.
Bienvenidas una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Un programa que realizamos todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía aquí en los estudios de Contrabanda, en primera emisión, en directo. Un programa de información, de tertulia, de agenda, de entrevistas cuando viene algún compañero o compañera por aquí por los estudios de Contrabanda y que se repite todos los jueves en el de 6:30 a 8 de la tarde y las madrugadas del sábado al domingo de 5:30 a 7 de la mañana aquí en Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Recordad también que tenemos una página web, una página de podcast, donde semanalmente vamos colocando los programas, siempre que nuestro amigo Frankie nos deja grabarlo correctamente. Decir que la semana pasada, pues bueno, realizamos el programa el miércoles en directo, pero por problemas técnicos el programa ha desaparecido. De momento no sabemos dónde está, por lo que esta semana pasada pues no colocamos ningún programa porque no teníamos acceso a lo que dijimos aquí. Es una pena, tuvimos una charla interesante sobre los mamoneos de Qatar con Estados Unidos. Y bueno,
el tema de Medio Oriente, aquí con los colegas sirios, que vienen de vez en cuando a hablar sobre la temática y los conflictos en Medio Oriente,
sí, en esa zona.
En esa zona, ya que son de allí, manejan más información, pues siempre de vez en cuando vienen y nos hacen una exposición. Y bueno, fue bastante interesante, pero el programa
No, yo todavía tengo esperanzas de no darlo de por todo, de todo perdido, pero
por
bueno,
ahí en un cajón aparece.
Aparece en cualquier momento. Si apareciera, ya entonces, lo volveríamos a holgar. O bueno, quizás hacemos una grabación y lo colgamos posteriormente. Bueno, eso lo tenemos que hablar y ya veremos.
Está perdido en la nebulosa esta del sistema informático. A veces el progreso no es tal, porque igual si lo hubiésemos grabado en cinta.
Ahí está, lo tendríamos físicamente.
Pero estas cosas modernas que hay, ¿no? El sistema, apretas un clic y se graba, pues a veces falla y pasa lo que pasa.
Pero bueno, en principio, si todo va correctamente, si entráis en quepasanelmundo.contrabanda.org, ahí podéis recuperar los programas que realizamos desde los estudios de Contrabanda y podéis escuchar el programa en cualquier momento del
día. Ahora mismo estamos grabando, pero no podría asegurar yo.
Sí, vamos a conseguir retenerlo. Quédate ahí quieto, quédate quieto.
Tranquilo, Franky.
Nada, formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correo, información, críticas, sugerencias, agendas, etcétera, etcétera. Tenemos un teléfono, recordemos, estamos en directo hoy miércoles 3, ¿no?
3 de octubre
de 2012. Teléfono es 933177366.
Granta 3, 367-7366. Y pues eso, hasta las 12 del mediodía la línea telefónica está abierta a vuestras participaciones, a vuestras opiniones, a lo que nos queráis comentar. Os animamos a usar pues este derecho y ese...
Hoy que no tenemos demasiados tertulianos, una llamada tampoco vendría mal para participar en directo, ¿no? Para opinar y, bueno, y tertuliar un rato vía telefónica con alguna persona que le interese o que esté dispuesta a hacerlo, pues aquí estamos, hasta las 12. Así que les animamos y tenemos una cuenta de Twitter, que pasa Mundo FM. Ahí la gente, bueno, va tuiteando, ¿no? El Twitter, la gente va colgando sus tweets.
Es un no parar de información.
Un no parar de información, de flujo de información. Y bueno, lo vamos viendo. Yo tengo la pantalla aquí a mi derecha. Y bueno, lo iré mirando a ver si algún tweet interesante, pues ya lo comentamos.
Muy bien. Pues vamos a entrar un poquillo en materia. Yo querría comenzar hoy pues con todas las movidas que han habido esta pasada semana que finalizaron el sábado, con la historia esta de inicialmente era Ocupa el Congreso, después fue Rodea al Congreso y finalmente fue Rodea la policía que está rodeando al Congreso porque no dejaron acercarse demasiado.
Rodea Neptuno.
Rodea la Plaza Neptuno.
La Plaza Neptuno.
Ya estamos comentando algo la semana pasada, puesto que ya se había producido o estaba a puertas de comenzar la primera movilización. Ya pudimos asistir pues durante esto, sobre todo el miércoles, fuertes cargas policiales. Detenciones, infiltrados. Realmente hay varias páginas web bien interesantes donde se ve cómo los máximos liantes durante la manifestación después se veía cómo están deteniendo a Peña. Y sobre lo de los infiltrados policiales o lo del compañero, déjame que soy compañero, que pudimos ver todos de a un policía de paisano, sí, cómo lo están deteniendo y cómo le están pegando. Sobre esto quería hacer una pequeña reflexión de... hay dos cosas por las que le podían detener y las dos son igualmente de graves, yo creo. La primera es que este policía estaba causando altercados, lo que ya demuestra que la función de la policía en estas historias es la de armar follón para después poder cargar abiertamente, por lo que si...
Justificar las cargas.
Exactamente. Si está haciendo esto, el pavo este está cometiendo un delito del cual este pavo no pasó por juzgados. Y si no es eso, es las detenciones arbitrarias que se suelen cometer en este tipo de manifestaciones, que se llevan al primero que pillan, que es igualmente de grave, que por estar ahí en ese momento necesitan cubrir un cupo de detenciones y se llevan al primero que puedan.
A eso voy a agregar que he leído yo un testimonio de un pibe que habían detenido o habían identificado en la mani, y el policía le dijo, el tío le dice, ¿por qué me pides el carné? Muéstrame tu número de placa. Te identifico porque nos da la gana y después ya te acusaremos de algo. O sea, primero se llevan a la gente, sí, y eso, luego ya eso se inventan las causas. Resistencia a la autoridad, Escándalo público, ¿no? Vandalismo, destrucción de
mobiliario
público.
Y bueno,
usan de lo que sea.
Por eso que yo creo que las dos cosas son igualmente de grave. No sabría decir cuál es más grave. Si la policía que arma el follón comete delitos y tal, o que realmente después las detenciones son totalmente aleatorias.
Pero aparte,
y se llega primero que
entienden por resistencia a la autoridad. A ver, si viene un tío con una porra de medio metro a darme en la cabeza y yo me giro para esquivar el porrazo, eso es resistirse a la autoridad. O sea, que tiene que poner la cabeza para que te la abra en canal.
La autoridad dice que recibas el palo. No lo quieres recibir, pues te resistes a lo que manda la autoridad.
O sea, si el tío viene a abrirme la cabeza y yo le esquivo el porrazo, eso ya me estoy resistiendo, porque claro, no le estoy dejando que me abra la cabeza. ¿Qué entienden por resistencia a la autoridad? Entonces, hemos visto las imágenes a los maderos, a los antidisturbios, agarrando a la gente de los pelos, arrastrándolas por el suelo como si fuese una bolsa de patatas, y la gente intentando librarse. Obviamente, si te están arrastrando por el asfalto como si fueses ahí una mierda, pues intentas resistirte, intentas que no te sigan arrastrando por el asfalto, porque aparte, no sé si alguna vez te arrastraron por el asfalto, pero eso quema, te produce lesiones, entonces estás intentando de que no quedar en carne viva. ¿Qué entienden por resistencia a la autoridad?
Y después, también en esta manifestación, pues ya han querido meter este nuevo delito de atentado contra las instituciones públicas, que tenemos que recordar que esta ley o este delito lo tipificaron después de los incidentes que hubieron en el año pasado aquí alrededor del Parlament de Cataluña, cuando también se rodeó el Parlament, cuando iban a votar los presupuestos. Y después de todos los, bueno, pues lo que ocurrió en aquella jornada, se pusieron manos a la obra para blindarse un poco más ellos. Es que estamos asistiendo a nuevas leyes, a nuevos cambios
que
se lo están montando para realmente blindarse ellos en su puesto de honor como representantes del pueblo, eso sí, eso te lo remarcan siempre, pero que estamos asistiendo a eso, unos inventos nuevos de leyes que se lo hacen no para por interés público o interés general, es por interés propio de la gente que está ahí arriba, que sabe que la mayoría de la gente, pues está, o la mayoría o una gran parte de la población está un poco harta de toda esta gentuza, y se van blindando, se van montando leyes, hacen cambios de constitución cuando les da la gana, pues montan las leyes, el delito este de atentado contra la institución pública, y también hemos visto cómo se iban pasando la pelota de la Audiencia Nacional al Tribunal Superior de Justicia, al juzgado de Madrid, de pues uno quiere meterle esto, otro dice que no, entonces que también hemos visto un poco de descontrol a nivel judicial, de que nadie, que yo quiero esta cosa pero el otro no lo ve claro y...
No, descontrol y vista gorda, ¿no? Porque ningún juez, viendo las imágenes que hemos visto todos por internet, imágenes bochornosas, como he visto yo el otro día...
Pues al chaval ese que parecía heavy y tal, que le pegan dos porrazos, lo dejan inconsciente en el suelo, ningún policía se interesa por su estado de salud.
La señora, dos gorilas de 2 metros cada uno, 90 kilos, intentando tirar una señora, la señora gritando, no tenés vergüenza, a mí se me pusieron los pelos de punta, o sea, digo, ¿no? Y bueno, la gente haciendo lo que puede, ¿no? Yo entiendo que la gente que rodeaba esa situación estaba como paralizada, ¿no? Pero bueno, hay que intervenir, ¿no? Estás viendo que dos gorilas están a una señora de 60 años, o sea, increíble, increíble. Y ante estas imágenes, los jueces no hacen nada, los fiscales no hacen nada, nadie dice vamos a intervenir de oficio, esto es una vergüenza, ya sabemos que el aparato judicial es cómplice, ¿no? Del aparato político, del aparato policial y el económico, ¿no? Son todos una cadena de poderes que se benefician entre ellos, se protegen entre ellos, que están para lo que están, ¿no? No están para impartir justicia, ni mucho menos, eso ya lo sabemos, pero bueno, es lamentable que ni un juez haya intentado actuar de oficio, ¿no? De meter mano a esta de verdadero bochorno que estamos viviendo de cargas policiales indiscriminadas, les pegan a las mujeres, les pegan a los niños menores de edad, les pegan a cualquiera. cuando se les calienta la porra, no hay quien los
no
pare.
No los para ya nadie.
No los para nadie. Y bueno, ante estas imágenes bochornosas, no es casualidad que la policía haya convocado una manifestación. Los sindicatos policiales como diciendo, no, no somos tan malos, es que a nosotros también nos recortan y nos quitan pagas. Sí.
Y estamos instrumentalizados por
pues los políticos. Pues no te dejes instrumentalizar, Si a mí viene la Sinfuentes y me dice, tienes que pegarle a estos chavales en el instituto, pues me niego. No te dejes instrumentalizar, a mí eso no me vale. Y es como si los violadores, el sindicato de violadores, dijera, bueno, nos manifestamos porque nosotros también nos han quitado la paga. Pero eso era un violador, me da igual. A mí me da igual que la policía ahora quiera lavarse la cara diciendo, pues, estamos instrumentalizados, es que son decisiones políticas. Pues no, te dejes instrumentalizar, no hagas el ridículo, ¿no? Como, porque es hacer el ridículo, o sea, dos gorilas de 2 metros. 90 kilos cada uno intentando tirar a una señora al suelo. Eso es hacer el ridículo, ¿no? Y decir que no se te ve la cara, porque si no tu madre, se le caería la madre la cara de vergüenza de ir al supermercado y saber que el hijo le acaba de pegar a una señora. O sea, estás haciendo el ridículo. Entonces no te dejes instrumentalizar. No vengas ahora con la banderita. Somos víctimas. No son ninguna víctima. Estás trabajando para el sistema, estás reprimiendo al pueblo, a tu vecino. Podrían ser tu vecino, podría ser tu sobrino, podría ser tu hermano, podría ser cualquiera. Eres del pueblo, estás trabajando para el enemigo. O sea, y yo lo tengo muy claro. La policía se pondrá del lado del pueblo cuando no le quede más remedio y vean que pierden la batalla, pero por cobardía, para que no le pasemos la factura. Pero a mí no se me olvida, ¿eh? No se me olvida nada. A mí personalmente, si otros les quieren perdonar, porque el otro día, el 29, se veía gente con flores, ya otra vez con el tema de las flores, vamos, por favor. O sea, yo entiendo que la gente sea pacífica, que tenga miedo, que no quiera tener que esté harta de las palizas policiales e intente calmar un poco, aplacar un poco los ánimos por la integridad física de cada uno, ¿no? Porque cada vez que vas a una manifestación te la estás jugando, pero eso de las flores.
Y una cosa diferente es realmente atacar y otra es la autodefensa. Y realmente cuando te están partiendo la cara, pues bueno, el derecho a autodefensa de cualquier persona yo creo que es lícito y humano. Es humano de intentar protegerte y si te están dando, pues intentar devolver o al menos que no te den. Y entonces no hay que confundir lo de pacifismo, que sí, se puede organizar cosas y no liar, pero una vez que se ha desatado todo, que te están machacando, pues no puedes ir con la flor en mano delante de la porra del policía que te está...
Sí, eso hay que dejarlo, por favor, lo de la flor, porque también es hacer un poco el ridículo. Y bueno, ya vemos que la derecha franquista está quemando el último cartucho. Cuando hablo de quemar el último cartucho, hablo de que cuando ya pierdes la batalla política y la de las ideas, cuando ya la televisión, la 1 de la televisión española, la televisión del régimen, está bajo mínimos en el rating, la gente ya ni siquiera la mira, o sea, está a nivel de audiencia, está en los niveles más bajos de su historia, cuando tus propios feligreses te están dando esquinazo, como pasa con el caso del camarero, que ha dicho que se avergüenza de haber votado al PP. Bueno, eso lo tendrías que haber pensado antes también, ¿no? Pero bueno, digamos que cuando tus propios feligreses te están dando esquinazo, quemas el último cartucho, que cuál es la represión, ¿no? La represión, la fuerza, el criminalizar a los movimientos sociales. Y bueno, la derecha franquista se está viendo no acorralada, pero sí que está viendo que la cosa no es tan, que no es un juego, que la gente se está empezando a cabrear, que la cosa va en serio, que la gente se está organizando, que ahora, aparte del 15M, sale otra organización, que es la del 29S, o la del 25S, que está viendo que bueno, que la cosa se le puede poner un poco difícil, ¿no? A nivel político, que las imágenes de la represión policial están dando la vuelta al mundo. A mí mismo desde Sudamérica me están preguntando qué está pasando en España, qué pasa con la policía, que es una vergüenza lo que están haciendo. Bueno, en fin, que están viendo que la cosa se les puede poner un poco complicadilla. Y están quemando el último cartucho, que es la represión, ¿no?
La represión y, bueno, y desde dirigentes del PP ya han nombrado la posibilidad de un nuevo cartucho, que es la censura directamente. Mayor Oreja, pues, dijo que era un disparate que se televisaran los problemas de orden público porque incitan a manifestarse más. Nos ha jodido. ¿Ves cómo le dan de hostias por la cara a la peña? Pues eso te indigna. Y este señor lo que pretende, pues lo que hace Televisión Española, de no enseñar nada de lo que ocurre en las calles de Madrid. Pues yo creo que es muy fuerte. Recordemos que Jaime Mayo y Roeja es el actual presidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo. O sea, que no estamos hablando de un afiliado de base del PP que le pueda molestar de que la gente salga, sino estamos hablando de un dirigente político, de un dirigente...
Franquista.
Pero bueno, pero que ahora dice que está bien con su democracia y quiere volver a las viejas tácticas del franquismo de censurar noticias y de intentar que, pues bueno, manipular un poco como le plazca.
Pero que te puedes esperar de un tío que dijo que el franquismo fue la mejor época que ha vivido España. Ah, solo dijo Mayor Oreja, ¿eh? No lo digo yo. O sea, el tío, bueno, es un facha, es un fascista y bueno, no le interesa que las barbaridades que vemos todos por la televisión o por medio de comunicación alternativos, portales de internet o lo que sea, salgan a la luz, ¿no?
Y por otro lado, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido a la policía diciendo que la policía está cumpliendo ejemplarmente la ley y lo que dice la Constitución. La Constitución dice que pueden apalear a su libre albedrío.
Ah, sí,
pues no,
claro.
Sé qué, no sé qué Constitución, no sé. O igual han hecho ya un cambio de estos con nocturnidad de la Constitución donde sí lo refleja y no nos hemos enterado. Porque si no, no entiendo yo pues esta alabanza a la acción de la policía. A ver, yo creo que si estás en política, estás a las buenas y a las maduras. Estás a las malas y a las maduras. Si una cosa no se hace bien, pues se reconoce ya. Y si hay que dimitir, se dimite. Pero en cambio aquí, nada, todo es perfecto, todo ha salido pues según
los
cauces y es la forma como se tendría que, como se tiene que actuar.
Bueno, otra de las imágenes que rulan por internet es la de, bueno, por internet no, creo que esto lo vi en la televisión, de la de un pibe que le está leyendo la Constitución a un antidisturbio, y el antidisturbio no sé qué le dice, y acto seguido lo pillan entre tres y... Furgoneta, así es como cumplen la Constitución.
Sí, o también otro que le está pidiendo, dame el número de placa, dame el número de placa, y el policía, lo que te voy a dar va a ser otra cosa. Bueno. O sea, te voy a dar una hostia,
bueno,
¿no?
Y la piba que, bueno, después del 21S, recordemos que cuando acabó la, bueno, el 25S se metieron en Atocha, cosa que hasta los mismos mandos de la policía reconocieron que no tendrían que haber hecho. Unas imágenes bochornosas, la gente gritando, la gente repartiendo estopa por los andenes. Bueno.
Y repartiendo a simples usuarios del transporte que no venían de la mani y dieron y unidos los el grupo de seguridad privada del metro, que fueron también de los que más comenzaron a repartir.
Bueno, y el 29 se metieron en los bares. Se metieron en los bares y hay un testimonio de una chica, la sacaron del bar, creo que a esa chica la sacaron del bar, o no sé, es otro. No sé si es una chica que sacaron del bar o la propia manifa, pero le daban con la porra, le decía, te gusta, te gusta, le decían los maderos. Bueno, aparte de la paliza, te tienes que comer la humillación, el insulto, el que te metan en un calabozo y te nieguen el agua. Como han relatado, y hay gente que lo ha contado, que lo ha testificado, ¿no? Que le han negado el agua. O sea, algo tan básico como el agua, te hacen pasar sed, te hacen pasar hambre, te insultan, te dicen que te van a matar, que, bueno, eso ya lo he vivido también, a mí también me lo han hecho alguna vez. Bueno, utilizan la intimidación, el miedo, ¿no? La prepotencia de yo soy la ley, soy el que manda y aquí vas a hacer lo que yo te digo, ¿no? Y bueno, ese es el papel, ¿no? Que cumple la policía en este sistema, ¿no? Control de masas mediante la intimidación, mediante el miedo, mediante la violencia física, mediante el insulto, la humillación, ¿no? Es el papel que cumplen cuando a esta supuesta democracia se le cae el maquillaje, como se está cayendo ahora a la derecha franquista, y vemos que vivimos una dictadura encubierta, pues es cuando la policía se activa, ¿no? Mientras tanto ponen multas de tráfico, le quitan a los chavalines la pieza de hachís, ¿no? Le meten una multa cuando hay bonanza, cuando a la dictadura esta encubierta en que vivimos se le empieza a complicar la cosa, es cuando se activa ahí, ¿no? El aparato policial para mantener, ¿no? El orden establecido, ¿no?
Y relacionado con esto, pues bueno, el recuerdo de que en España se tortura. Parece ser que, bueno, cuando estamos hablando de regímenes democráticos...
Cuando estamos hablando de negar el agua a un detenido, eso es una tortura. O sea,
entonces, aquí
haciendo
hay...
pasar sed.
hay un pequeño artículo donde pues relata un poquito algunos ejemplos. Como las cárceles y lo que ocurre en ellas, la tortura en España es un tabú. Amnistía Internacional ha denunciado en repetidas ocasiones que en la España de hoy se tortura. En su informe Sal en la herida, Amnistía afirmaba, por ejemplo, que los casos de tortura policial en España no son hechos aislados. En este mismo documento se recogió la declaración de un mozo de escuadra entrevistado el 19 de junio de 2007 en Barcelona, el cual aseveró que la primera acción durante la detención era vencer su resistencia, la de los detenidos, hacerles ver quién mandaba y que había que golpearlos. Solo en 2011, 853 personas denunciaron en España haber sido víctimas de torturas a manos de cuerpos de seguridad del Estado, o en cárceles, centros de internamiento de extranjeros y centros de menores. Como recoge el informe La tortura en el Estado español en el año 2011, más de un 50% de las denuncias, 433, del pasado año se produjeron en contextos de movilizaciones sociales, 15M, ocupaciones, huelgas. Es importante tener en cuenta que muchos casos de tortura no se denuncian ni ante los tribunales ni ante ningún organismo público o privado. Asimismo, otros casos sí denunciados han sido excluidos del cómputo por petición expresa de las víctimas. En el CIE de Zapadores de la ciudad de Valencia, 22 personas denunciaron torturas el pasado año. El informe antes mencionado reproduce algunos de los testimonios de los denunciantes. 22 de enero del 2011. Un varón salvadoreño de 41 años, internado en el CIE de Zapadores, denunció haber sufrido puñetazos y patadas en pecho y piernas de un policía mientras otro observaba y reía. Tras esta primera situación, poco después, un tercer policía también le agredió, golpeándole en la espalda y nuca, advirtiéndole de que no presentase ninguna queja. 2 días tras estos hechos comenzó a escupir sangre y fue trasladado al hospital Dr. Peset, cuyo informe médico de urgencia refiere traumatismo torácico. Darius Rejali, profesor de Ciencias Políticas del Reed College de Portland, sostiene en su libro Tortura y Democracia que las mayores y más brutales innovaciones en el ámbito de la tortura han sido obra de las democracias occidentales. Xavier Macazaga, autor del Manual del Torturador Español, cita, entre otros, a Oriol Martí, quien fue torturado durante el franquismo y tras la redada desarrollada contra el independentismo catalán antes de las Olimpiadas del 92. Pues ilustra, los torturadores torturan mejor ahora que 20 años atrás. Han mejorado en técnicas, dejan menos marcas, hacen sufrir más y mejor y en menos horas. Los torturadores del franquismo eran unos alocados, los de ahora lo hacen con bolsa de plástico. El Estado español, al igual que otras democracias consolidadas, incumple sistemáticamente la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. Además de las prácticas aludidas, España también ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar las torturas a detenidos. El último informe anual del Comité contra la Tortura de la ONU se hace eco de esto y de otras violaciones de derechos humanos, denunciando el incumplimiento que el Estado español hace de varios artículos de la Convención contra la Tortura. Además, en otra de las manifestaciones de este mundo al revés, denunciar haber sido víctima de malos tratos o torturas en España puede conllevar ser condenado por los tribunales de justicia. Pues bueno, esto es un pequeño informe de lo que está ocurriendo en nuestra democracia y después se señala la boca comillas, de, ¿no?, de denunciar de que si el régimen de Libia hace tal, que si el de Siria hace cual, que si en Cuba hacen otro tanto. Y bueno, pues no miran lo que de puertas para adentro lo que está ocurriendo en nuestro
sí, mismo que territorio. En Cuba, que no hay democracia, que no hay libertad. Bueno, tú miras la que hay aquí. Y hablando de la tortura, pues Amnistía Internacional ya está recogiendo informes sobre lo que ha pasado para denunciarlo, para presentarlo hasta a quien corresponda, porque aquí es, yo el tema de la legalidad, yo ya lo he dicho, como las leyes las hacen ellos, no sé qué es legal o es ilegal, ¿no? Y si vas a los tribunales internacionales, pues los tribunales internacionales ya sabemos cómo son, ¿no? También están supeditados al poder económico y a la política burguesa, ¿no? Y capitalista, o sea que tampoco el Tribunal de la Haya me dice mucho. Pero bueno, ya están recopilando información, testimonios, Amnistía Internacional, por lo que ha pasado aquí en España, que es lamentable, o sea, lo de los últimos 3 manifestaciones ha sido bochornoso. España está pasando vergüenza, o sea, a mí mis colegas me preguntan qué pasa ahí. Ya lo estás viendo. Ya lo está viendo lo que está pasando. O sea, manifestación, palizas policiales. A paliza por manifestación.
Por eso Mayor Oreja pide que no se retransmita esto.
Bueno, hablando un poco de información, esta es de ahora. Creo que ayer o hoy es el último momento, pues la audiencia pide que se identifique a quienes ingresaron dinero en las cuentas del 25S. pues parece que les quieren acusar de, no sé, de colaboración con grupo terrorista, qué sé yo. ¿Cuál es? O sea, ahora...
Pero aquí tengo otra noticia de que pues ha abierto una caja de resistencia en apoyo a los represaliados del 25S. Yo no sé si es que previamente a la organización de las movilizaciones estas ya se recogió dinero pues para pancartas o ves a saber qué, o se refieren a esta caja de resistencia porque pues bueno, piden que dados los gastos de la acción como para mantener la actividad y después para procuradores, multas, fianzas y demás gastos adicionales en los procesos judiciales, pues se ha abierto una cuenta bancaria para esta caja de resistencia y no sé si se refiere a esto.
El juez Santiago Pedraz investiga la financiación del 25S, financiación, vamos a decirlo bien. La Audiencia Nacional ha pedido que se identifique a quienes han ingresado dinero en las cuentas corrientes vinculadas a la convocatoria del 25S que llamaba a rodear el Congreso de los Diputados. Pues directamente, o sea, bueno, a la gente que ha ingresado dinero en las cuentas.
Pero previo a la convocatoria, entonces sí. Esto quizás lo de la caja de resistencia no es lo...
También la última información que tenemos es que parece que también van a pedir explicaciones a los autobuseros que llevaron a la peña a la manifestación con número de patente.
Ya comentamos que el mismo 25S, pues autocares que partían de otros puntos del estado, pues fueron interceptados por la policía, a la gente se les hizo bajar de los autobuses, les cacheó,
Sí, pero ahora directamente pasan al plan B, que es coaccionar o intentar presionar a los autobuseros o a las empresas.
A las empresas de autobuses para que no
trasladen a los manifestantes.
Delante de una manifestación que no se brinden a que sean contratados para llevarlos a manifestaciones.
Ah, por cierto, estoy tan ensimismado en la tertulia que se me olvidó poner música de fondo. Bueno, ahora la pondré. Ya vemos, cuando digo de quemar el último cartucho de un gobierno fascista como el que tenemos ahora, como el que hay ahora en España, pues estoy hablando de eso, ¿no? Ahora tan siquiera los manifestantes van a poder desplazarse de un sitio a otro porque coaccionarán, intentarán intimidar o directamente prohibirles. No,
prohibir no creo, pero bueno, pues supongo que muchas empresas delante de este toque de atención por parte de la administración, pues ya cuando les quieran contratar sus servicios y sepan de qué va la cosa, pues dirán que no, o no tienen autocares, o directamente dirán que no a vosotros no os lo alquilamos.
Y te preguntarán, ¿no? Si sacas un billete por libre, ¿qué vas a hacer a Madrid?
¿A dónde
tendrás que decir que vas a una boda o a ver el partido de fútbol,
¿no? Sí, para eso no hay problema de desplazarte.
Lamentable, ¿no? Están empezando ya a estrechar el cerco y a raíz de esto también la sheriff sin fuentes, como le llaman ahora, la sheriff, está intentando modular, la palabra creo que es modular, el derecho a manifestación. ¿Qué quiere decir esto? Que no te van a dejar manifestarte, que según la manifestación te dejarán hacer una manifestación por mes a un día de tal hora a tal hora, porque dice que eso está interfiriendo en la vida normal de la ciudad, que son muchas manifestaciones seguidas, que interfieren...
Pero no se da cuenta esta señora que lo que está interfiriendo en la vida normal de los ciudadanos son sus propias políticas, son sus propias decisiones propias, o las decisiones impuestas desde Europa, ya no sabemos si son propias o son impuestas.
Pero si esto viene a raíz también de Ana Botella, que también le dijo que permitía demasiadas manifestaciones. Pero si ya lo están restringiendo el derecho de manifestación. Si están poniendo horarios hasta las 9 con toque de queda incluido. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Ahora qué va a hacer? ¿Cuál es la restricción? ¿Qué más restricciones va a poner a la manifestación? Ya hay manifestaciones que ni siquiera las autorizan.
Exactamente.
Que según ellas son
ilegales.
Según
el signo que sean, no las autorizan. Las de ultraderecha y las ultracatólicas las autorizan todas. Las de que son de otro signo, ahí ya de vez en cuando nos encontramos con la ilegalización o con el no permitir que se realicen ciertas manifestaciones. Y otras, pues bueno, hasta pueden ser empujadas por el mismo gobierno del PP.
Bueno, y ya hay toque de queda hasta las 9. Después de las 9, todos a casita, que viene el coco disfrazado de antidisturbios. Y puedes
si,
pillar.
Y si estás en la calle y te llevas algo, no haber estado ahí.
No haber estado ahí, ¿eh? Todos en casita, porque los antidisturbios pueden ir a por los andenes, por el metro, por donde sea.
Entrar en bares, sacar a peña,
o sea,
entrar
en portales. A las 10 todos a casa, porque si estás en un bar tomándote una copa, puedes pillar cacho. Ah, así de claro, es eso. Estamos viendo una dictadura, no, una total y absoluta dictadura.
Y relacionado con esto, que bueno, que es súper grave, hacer una breve, no valoración, sino una opinión de cuánta gente salió en Madrid estos días y cuánta gente quizás debería haber salido. Sí que salió gente, pero ante la situación tan ignominiosa que estamos sufriendo todas, yo creo que la gente tendría que haber salido muchísimo más a la calle. Han anunciado que durante octubre van a convocar alguna nueva manifestación en la onda esta de rodear el Congreso. Y pues no sé, yo creo que, claro que es relevante, que ya se ha hecho eco internacional, pues sobre todo por las imágenes de violencia y que había cierta cantidad de personas, pero no es lo mismo que salgan 10.000 personas, el domingo hablaban hasta de 50.000, a que salga 1.000.000 de personas a la calle. Entonces, que en esto también ha habido debate, pues dentro del mismo movimiento 15M, de que unas asambleas daban apoyo a esta manifestación, otras no. Parece que los que han llevado más la voz cantante, pues ya son ciertas, no minorías, sino ciertos movimientos que quieren capitalizar un poco toda la fuerza que había tenido el 15M.
Capitalizar, una palabra un poco
ya, pero bueno, ser la vanguardia. Y entonces que esto, pues dentro de los movimientos pues que están en contra de todo lo que está ocurriendo, ahora estaba pensando que realmente uno de los grupos más importantes que han estado avalando las manifestaciones estas son el grupo de constituyentes, que hablan de esto de, pues bueno, echarlos a todos y abrir un proceso constituyente, una nueva constitución, pero a la vez no dicen cuáles son los puntos de esta nueva constitución. Pues quizás a la gente les podía captar más si antes de hacer esto, pues ya, pues hemos trabajado con mucha gente alrededor de estos puntos. Estos puntos son los que querríamos. Pues quizás esto definiría más gente para que se apuntara, o hay gente que se apartaría. Entonces, que ha sido un poco no muy claro la parte de la convocatoria. Se han hecho críticas a las asambleas de barrios que no han apoyado esta movilización. Entonces, que estamos en lo mismo de siempre, que podríamos ir mucho más unidos de lo que
yo siempre lo
al
he dicho.
Final
el problema vamos. De la izquierda siempre ha sido el mismo. Pasan las décadas y no aprendemos de nuestros errores, que es siempre la puta división entre las organizaciones de izquierda, o no tan de izquierda, pero organizaciones de derechos humanos. Siempre está la puta división esa de que yo soy así y no me junto con el que es asá, porque si vos sos más... Bueno, ahora creo que las diferencias son de otra índole, pero en Argentina yo lo viví con los partidos de izquierda, que si eres maoísta no me junto con los maoístas no se juntaban con los estalinistas no se juntaban con los trotskistas, y estábamos siempre así, con la puta discusión.
En cierta manera puede tener su sentido, porque,
puede tener su sentido.
A ver, lo que yo he entendido, un poco la gente que ha abanderado estas protestas son un poco más bien reformistas que anticapitalistas de un cambio total de sistema. Entonces, pues bueno, pues una gente, pues una persona que realmente no crea que con una reforma de este sistema sea suficiente, que hay que dar un paso más allá, pues quizás no se puede sentir identificado, que el motivo, eso de rodear al Congreso, bien, pero también, yo sé, podríamos pensar en rodear el Banco de España, porque es el, o los centros, la Bolsa de Madrid, ¿sabes? Ir un poco más allá que simplemente en querer pedir esta pequeña o gran reforma, quizás una gran reforma y que nos iría a todos mejor, pero hay gente que quizás no creemos en que la reforma nos haga salir del hoyo donde estamos.
No, sí, seguro que hay diferencias ideológicas profundas entre distintos grupos y de metodología y de, y bueno, de de puntos de vista. Pero en este momento necesitamos un poco de dejar un poco esas diferencias y vamos todos a una y luego ya vemos, ¿no?
Lo que pasa es que cuando vamos todos a una y los objetivos no son exactamente los mismos es diferente. Es difícil ir a una.
Yo estoy de acuerdo con no manifestarme con el PSOE, por ejemplo. PSOE fuera. UGT fuera. Yo donde hay una bandera UGT no me meto. Así de claro. O sea, yo también tengo mis limitaciones. Pero digamos que en los movimientos sociales que se están creando ahora, que están saliendo ahora, pues estar un poco más a lo que hay, que es sacarnos de encima a este gobierno fascista. Nos están metiendo en la miseria. Luego ya vemos, sí, que hay movimientos que son revolucionarios y con movimientos reformistas puede haber diferencias profundas. Aquí invaden el estudio, pero esto es un desastre. ¿Qué pasa aquí?
Aquí Antonio, una pequeña visita, Antonio visita Narváez, en los estudios.
Estoy escuchando, a ver, vamos a darle voz un poco. Ahí. Sí, sí. A ver, habla.
Sí, buenas.
Ahí.
Muy bien.
Estuve escuchando tu programa anterior, porque siempre escucho un rato tu programa anterior, sí. Repetición.
El de ayer.
Que hablaba sobre la esclavitud. Ajá. Muy interesante. Que hay más esclavos ahora mismo en este mundo cuando se supone que la esclavitud está técnicamente abolida, como dicen.
¿No? Y cada vez vamos a más. Todos los cambios están yendo a llevarnos a ser todos esclavos.
Sí, entonces, pero es que actualmente y literalmente gente trabajando y viviendo en estado de esclavitud, pero propiamente tal, hay un número, pero sustancialmente mayor que en la época de la esclavitud. Y esto tiene que ver, lo decíamos en el programa, un compañero argentino, un músico que hace muchos años que está radicado aquí.
Estaban poniendo tango y tal, ¿no?
De todo un poco, porque este hombre tiene un abanico muy, muy amplio. Inclusive hablábamos sobre eso y un poco antes, no sé si escuchaste, sobre las identidades. Porque él, a poco tiempo, bueno, llevaba unos años aquí, él lleva ya como mínimo 30 años aquí, compuso unas piezas sardanísticas para una cobla, pero fantástico. Y decía Jorge, ¿cómo se logra esa conjunción, sabes, de un argentino de un pueblo pequeño de la provincia de Buenos Aires, Azul, que viene aquí y puede escribir piezas, ¿no?, para sardanas con ese sentimiento, ¿no?, porque la sardana tiene bastante sentimiento. Bueno, entonces, volviendo al tema de la esclavitud, sí, es así. Y hablábamos sobre el problema que hay ahora con la deslocalización de las industrias, que ya Pujol en su momento vendió medio país a capital extranjero, porque claro, las condiciones que le piden las compañías para instalarse aquí, tenemos el caso de Eurovegas, son leoninas, ¿no? Y justamente durante los 22 años de esclavitud que tuvimos con el régimen de Jordi Pujol, este hombre vendió medio país.
Medio país,
y nada, después viene la deslocalización y nos quedamos en pelotas. Porque toda esta gente simplemente se va. ¿Y quién se acuerda de decirle, oiga señores, que ustedes estuvieron aquí 5 o 10 años?
Y tuvieron las ayudas por parte de la administración pública. Exacto. Las más que quisieran.
Ahí está, que les dimos terreno prácticamente libre, exenciones en impuestos, seguridad social y eso. Simplemente ahora
bajo la persiana y se van a otro país. Ahora estamos comentando un poquito toda la movida del 25S.
Ah, vale, perfecto.
Que, pues bueno, para otro punto de vista, ¿qué te ha parecido estas movilizaciones? Que, no sé, un poquito tu reflexión alrededor de todo esto.
La reflexión, digamos, tendríamos... Bueno, hay varias vertientes, pero una primero es el porqué de la gente, las razones por las cuales la gente sale a la calle. Es decir, la indignación ya está llegando a un punto serio que espero de una parte y de otra no, que esto va a explotar y muchísimo más fuerte. Es decir, llegará un momento en que la gente dirá, basta ya, y aunque me apaleen y todo, salgo a la calle y voy hasta las últimas consecuencias.
Ahora estamos hablando un poquito también de las cifras de todas estas movilizaciones. Vale. Que quizás pues el primer día hablan de 10.000 personas, quizás el domingo hablan de 50.000. Esto no es lo mismo que si hubieran salido 1.000.000 de personas a la calle. ¿Qué hace el resto de personas? Yo creo que la indignación, ¿qué es lo que pasa?
El otro día ya teníamos un debate con un amigo en Facebook, y él preguntaba, decía, ¿dónde estaban en ese 1.500.000 de personas que salieron a la calle el día de la diada?
Por ejemplo, el día de la diada.
Eso, ¿dónde estaban? Aquí, en el Congreso, el primer día, ¿qué habrían?
Un centenar, 200 personas.
¿Dónde está un millón y medio?
Lo que pasa es que aquí en Cataluña, pues quizás tenemos reciente lo que pasó el año pasado con la fuerte represión y las fuertes multas, y quizás eso acojona un poquito.
Vale, y ese era el otro punto que quería ver. Una era el punto de vista y el porqué, las razones de que la gente salga a la calle, y otro, lo que es serio y más preocupante, o es igual de preocupante, pero duele más porque te lo dan a ti, es la respuesta de Ministerio de Interior y de la policía.
¿Y qué reflexión te estábamos hablando de las diferencias, ¿no? De antes de que te vayas, una reflexión de las diferencias, ¿no? Entre los distintos ideológicas y políticas entre los distintos movimientos, que también crean una división. Una división a la hora de las movilizaciones y de...
No sé si has estado siguiendo un poquito cómo fue la convocatoria del 25S, que pues desde las asambleas del 15M hay algunas que no dieron apoyo a esta manifestación. Entonces hablábamos de quizás la movida del 25S la habían aglutinado pues ciertos grupúsculos o ciertas ideas, como podían ser los constituyentes o otras, y que esto ha desplazado a que otra gente no se suma, y porque bueno, pues quizás piensen que lo que piensan ellos es demasiado reformista. Uh-huh. Hay gente que quiere un paso más allá, entonces que esto un poco también diluye la fuerza que podría tener la contestación social.
Bueno, esto también yo lo englobaría como respuesta en lo que ocurrió el 11, es el día de la diada. Este millón y medio de personas, ¿no? Que ahí, y digamos, la consecuencia inmediata que fue esta, digamos, exaltación tan grande de los sentimientos nacionalistas, e inmediatamente empezar a pedir la independencia, a pesar de que es una cosa que es un sueño, no es de ahora, es algo que viene de atrás. Pues en este millón y medio de personas hay tal abanico de grupos, digamos, de ideologías políticas que hace difícil Que nos pongamos de acuerdo a la hora de constituir un bloque homogéneo para llevar este sentimiento a un punto de decir, señores, somos un grupo que este millón y medio de personas va a votar por un proyecto que se genere dentro del grupo. Y con lo del 25S yo creo que pasa un poquito lo mismo. Al perderse, y esto creo yo es el resultado de la pérdida de una ideología clara. Al convertirse estos movimientos en transversales, ¿no? Y especialmente, por ejemplo, el abanico nacionalista, actualmente, hace tiempo ya aquí en Cataluña, al ser transversal, nos lleva desde nacionalistas que son de derechas, como es CiU y compañía, a otros que son de centro y otros más de izquierda. Yo personalmente esto no lo entiendo. Es decir, comprendo la situación, cada uno defiende sus intereses, pero nos encontramos en la calle, ¿no?, con gente que no tiene nada que ver ideológicamente conmigo.
Bueno, pues que también el movimiento de la manifestación esta, yo creo que también ha estado demasiado instrumentalizada, y claro, que CiU nunca había sido independentista.
Iban con el
chantaje del pacto fiscal, no me lo das, pues ahora yo
al
me
calor de la conversación, al calor de la conversación voy a comentar que CiU, que ha aprovechado la diada como nadie, ha adelantado las elecciones para aprovechar el tirón este independentista, y ahora dice que quiere mayoría el 25 de noviembre, quiere mayoría para poder desarrollar el proyecto soberanista. No saben nada.
No.
Esto.
Mira,
día después de ganar las elecciones cierran otros 10 hospitales. No te jode. Sí, es que...
Pero Nacho, tú piensas que los políticos se mueven por ciclos, digamos, de mandatos, ¿no? Ellos piensan de 4 años en 4 años. Lo que les interesa, y más en esto muy inteligente, hasta ahí, es decir, digamos, inteligente en el plano de elaborarse una carrera política. Exacto, de estrategia. Lo que está buscando es la reelección. Y punto. Y está buscando una mayoría sólida. Una mayoría sólida.
Para seguir con el espolio.
De la que no cuenta ahora la
ahí
mayoría
está
absoluta.
Para seguir con el espolio del pueblo catalán.
Para que después digan, oye, pero si es que tengo el respaldo.
Estoy legitimado.
Exacto. Y otra cosa seria es que, esto también ha salido a la luz pública, cuando hay un cambio de gobierno, como el que va a ocurrir ahora, una serie de investigaciones que están abiertas por casos de corrupción y todas estas cosas, se cierra.
Se paraliza todo,
y si se quiere hacer de nuevo, hay que reabrir el caso desde cero. Ojo, que por ahí también...
Pues hay muchos dirigentes de CiU que están empantanados ahora mismo.
Ahí está. Bueno, lo transversal es lo que, en cierto modo, al estar desprovisto de una ideología clara, es lo que hace que movimientos como como los indignados, como el 25S, se dispersan.
Un poco disperso ideológicamente, ¿no? Los movimientos estos.
Mira,
no
hay... para poner tal vez un poquito de un punto diferente en esto de la independencia. Digo, lo que se ha exaltado directamente y a dónde se ha ido es a los sentimientos, ¿no? El sentimiento, digamos, legítimo de los catalanes de su deseo de independencia del Estado español. Ahora, mi respuesta es, si este proceso de independencia no conlleva un proyecto político serio, radical, nuevo, innovador, que piense en nuevas formas de producción, nuevas formas de distribución de la riqueza, nuevas formas de seguir gestionando la salud pública, la educación y bienestar social, la independencia no va a servir de nada.
Eso no nos interesa tampoco.
Nada.
Hombre, sí.
No, y son los primeros que no les interesan.
No, pero...
Pero te digo, y con esto termino, y chicos, y les dejo, porque tengo que marchar. Gracias por abrirme micrófono. Claro, y me encanta compartir con ustedes.
Y antes de irte,
Pero espera.
Sí, pero entonces, antes de irte, me tienes que gritar con un mensaje. Grande frase de Galeano que te he escuchado por ahí.
Pero no tengo el libro aquí de Galeano. Entonces, lo que digo, con cualquier movimiento político, especialmente estamos hablando de la independencia, con sentimientos no es suficiente. Si los sentimientos no tienen una ideología, esos sentimientos, desafortunadamente, no sirven de nada. Al contrario, van a estar siempre jugando con ellos porque están desprovistos de una ideología. Así que, catalans, si burlem la independencia, tiene que haber detrás una ideología de cambio. Y que a lo mejor, si se lo toman bien, esta sería una oportunidad para poner a Cataluña en el mapa mundial. Primer país que da un paso en su propio autogobierno, dejando de lado el capitalismo liberal y planteando una nueva forma de gestionar.
Perfecto.
No, eso, abanderándolo CiU. Imposible.
No, imposible. Ahí está, claro.
Imposible.
No, ahí
pero
está,
perfecto. Antonio lo dijo perfecto. Una cosa es el nacionalismo burgués y otra cosa es la independencia revolucionaria.
Un punch.
Muy bien.
Venga.
Revolución.
Venga. Gracias por venir por aquí. Venga, adiós. Nos vemos.
Bueno,
nada.
Antonio lo dijo muy bien, ¿no? Una cosa es el nacionalismo burgués, ¿no? Y otra cosa es la independencia revolucionaria. Si te vas a emancipar de un Estado opresor, es para cambiar de políticas sociales y de modelo político. Para, si eliminas a España, si te independizas a España para asociarte a la Europa de la usura y el capital, solo eliminas el intermediario. Eso no es, y eso es lo que propone CiU, entre comillas. Porque antes que pongas una canción que te veo preparado, CiU, como bien dijo Antonio, está aprovechando el orgullo nacional para su propio provecho, que es ganar las elecciones. Por eso adelantaron las elecciones. No quieren que esta fiebre independentista se les pase, ¿no? Y sobrecaliente,
o se la apropien otros partidos.
Sí, sobrecaliente, ahora mismo, elecciones. Y necesitamos mayoría para desarrollar el proyecto soberanista, que los que han dicho no saben nada. O sea, y después que ganen las elecciones, seguirán con el expolio al pueblo catalán, expoliándolo como lo están haciendo. Y negociando, bueno, con Madrid.
Continuando sirviendo a los intereses de la burguesía y de.
No, a los intereses del Estado español. Pero si el primer aliado que tiene el PP en Madrid, el PP, la derecha franquista de Madrid, es CiU, Convergencia Unión. Y el primer aliado que tiene Convergencia Unión aquí en Cataluña
es el Partido Popular.
Es Partido Popular, que ha votado todas las leyes, todas las normativas de recortes sociales aquí en Cataluña fueron apoyadas por el Partido Popular. Entonces, por un lado, intentan tapar eso apelando al orgullo nacional, que esto yo no entiendo cómo todavía a los políticos les funciona, pues esto ya lo hacía Julio César en la época de los romanos y se le sigue funcionando. Es increíble que le siga funcionando esta receta de apelar al orgullo nacional. Y al PP, que todos vimos a Rajoy diciendo que no estamos para algarabías, que dejen el tema nacionalista con la boca pequeña, porque al Partido Popular, si algo, a la derecha franquista, si algo que le viene bien es distraer la atención y que la gente no piense ni en economía, ni en recortes, ni en parado, ni en deuda, ni en intereses. Lo que quiere es que piensen en otros rollos. O sea, que esto le viene que ni pintado. Es más, un atentado de ETA ahora al PP le vendría de perlas. O sea, para dar un giro a la opinión pública y que la gente ya deje de pensar en deudas, en primas de riesgo.
No, el mayor eje también, antes que hablábamos de que no quería que se televisaran las manifestaciones, también dijo que el independentismo catalán y el vasco, que detrás de él está ETA. Sí. Ya, su...
ya está, sí. Él a lo suyo. Bueno, seguro que Magia Oreja sale de la casa y sigue mirando abajo del coche, o sea. Está trastornado. O sea, desde que ETA, a Mayor Oreja, de que ETA anunció el alto el fuego, como si le hubieran quitado el chupete, tío. Quitado el juguete.
Pero bueno, lo saca a reducir siempre que puede.
Bueno, pero a lo que voy, que a la hecha franquista no le viene que ni pintado un rollo nacionalista para desviar la atención. Eso de que no estamos para algarabías, que no, mentira. Aparte, tú fíjate que Artur Mas fue a reunirse con Rajoy a Madrid, salió y convocó elecciones. O sea, que eso está pactado y recontrapactado con el PP. O sea, que bueno, no os enganéis.
Si en ese momento le hubieran dado el pacto fiscal que pedía, aquí ya se volvía a ser a callar. Nada de la manifestación, pues sí, salió mucha gente, pero no se hubiera acabado todo, si lo hubieran dado. O sea, que son motivos económicos y que hace pinchar un poquito pues el sentimiento de pueblo que existe, que realmente existe en Cataluña, y pero ellos lo alientan con otras motivaciones totalmente diferentes.
No, por eso hago un llamado a la reflexión al pueblo catalán, no me defraudes. Y yo sé que la burguesía catalana votará a Ciu, porque siempre lo ha hecho, sé que 1 millón de votos va a tener seguro, pero por favor, no me defraudes y usar un poco la cabeza y saber que este rollo independentista nacionalista está sacando ahora Convergencia y Unión encima de la mesa es para no perder comba y poder seguir durante otros 4 años con mayoría en el Congreso y, como dice Antonio, salvar la cara, que están con juicios por corrupción, y otros 4 años dilatar la historia, que no haya condenas y no haya ninguno de Ciu vaya para adelante por las causas que tienen abiertas, y también quedarse con el gobierno a seguir expoliando al pueblo catalán. O sea, que utilizar la cabeza, por favor, no dejéis engañar por el tema de este rollo nacionalista. Yo entiendo, yo también soy independentista, pero yo soy independentista revolucionario, como dice Antonio. Si Cataluña se independiza es para, con otro proyecto político, con nuestro proyecto social, no para asociarte otra vez con la, para independizarte de España e irte al FMI y a la Europa del capital, pues
para eso no hace falta salir.
Así que una cosa es el nacionalismo burgués y otra el independentismo revolucionario. Bueno, y ahora vamos con una canción.
Ahora vamos con un temilla y después volvemos con alguna información internacional. Pues vamos a escuchar la canción de Gatillazo, El Caos Perfecto.
El negocio, final. La guerra contra nadie nunca acabará. Y ahora con este cuento siempre va a funcionar. Es contra el terrorismo y por la libertad. Y
Bueno, seguís aquí escuchando qué pasa en el mundo. Estamos en la hora del programa. Y con respecto a, para terminar ya con el tema de movilizaciones, uniones entre organizaciones sociales y políticas, que no ha acabado de dar mi opinión. Yo creo que hay que unir fuerzas. Ya sé que, bueno, hay movimientos son revolucionarios, otros son reformistas, pero yo creo que en este momento estamos en un momento complicado. Y si empezamos entre nosotros a dividirnos, a buscar, a pelearnos por el color de la pintura, pues entonces no pintamos nada. Entonces, yo creo que hay que unir fuerzas. Yo no soy partidario mucho de las movilizaciones. Sé que las por experiencia que las políticas de un gobierno neoliberal y fascista no cambian por más que te movilices.
Bueno, en Portugal la semana pasada ya lo comentamos, de que la movilización sostenida durante 3-4 días de la población, de muchísima gente en la calle.
Sí, pero como dices tú, tiene que ser 1 millón de personas o más.
Sí, pues
mucha gente. O sea, por 6.000 personas no van a cambiar las políticas. Yo ya me he manifestado mucho y por eso últimamente no estoy de cuerpo presente en la calle. Y sé por experiencia que es difícil, que hay que plazar al plan B. Yo creo que a Telefónica, por ejemplo, para un ejemplo, que hace negocios con la guerra, porque aquí leímos un informe como la Telefónica está metido en negocios en Medio Oriente con el ejército español y tal, le hace más daño no usando durante un mes el teléfono móvil que yendo a la manifestación y grabando con el móvil las cargas policiales, por ejemplo, por dar un ejemplo. O sea, yo creo que si los 5 millones de clientes que tiene Telefónica o 10, lo que tenga, se ponen de acuerdo y en un mes no usan el teléfono móvil, el iPod o la BlackBerry, igual pierden más que yendo a manifestarte y grabando, porque aquí somos todos revolucionarios, pero todo el mundo anda con el iPod ahí. O sea que, en ese sentido, es hora de la huelga general indefinida y la desobediencia civil. O sea, la manifestación ya sabe el gobierno que estamos cabreados, ya sabe que hay indignación, ya lo sabe. Ahora es hora de dar el paso, huelga general indefinida. O sea, y los sindicatos, ¿qué coño hacen? O sea, ya desafiliarse ya de Comisiones Obreras y UGT, que no representan a nadie.
No representan
absolutamente
paso.
A nadie.
A ese los trabajadores al menos no representan, se representan las cúpulas a sí mismas y mantener su cuota de poder.
O sea, desafiliarse ya, llamar una huelga general indefinida y desobediencia civil, dejar de usar los teléfonos móviles. Yo sé que es difícil porque los teléfonos móviles parece que hace 300 años que lo venimos usando, porque ya son indispensables para nuestras vidas, ¿no? Hace 15 días, hace 20 años que existen, y parece que los hemos usado del siglo XVIII. Pero, por ejemplo, yo, sinceramente, creo que le hace más daño a una empresa como Telefónica, dejando de usar sus servicios, que yendo a manifestarte y con el iPod ir grabando. Ellos facturan cada vez que tú grabas por él.
Esa es un arma que tenemos realmente la gente, pues el boicot al consumo y es una fuerte arma.
Y no lo estamos utilizando tampoco.
Poquito.
Bastante poco. ¿No?
Bueno, pues dejamos el Estado español y nos vamos para Honduras. El presidente hondureño Porfirio Lobo, que recordemos que ha accedido al poder mediante un golpe militar, ha anunciado precipitadamente los planes de instaurar en su país una región que sea una especie de ciudad con fueros independientes, que sería propiedad de empresas del exterior y estaría gestionada por ellas. Un proyecto inspirado por un economista formado en Chicago llamado Paul Romer, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York. La ciudad contaría con leyes de todo tipo, legislación laboral, medioambiental, códigos penales y civiles, establecidas por una empresa privada, que no sería responsable ante nadie salvo sus accionistas, ante quienes tendrán la obligación de tener el máximo beneficio. Activistas hondureños han intentado sin éxito que el Tribunal Supremo de la Nación vea su caso, que se basa en la ilegalidad de la cesión a potencias extranjeras de la gobernanza sobre territorio soberano y en reivindicaciones territoriales indígenas. Los críticos dicen que permitirá que una élite extranjera establezca un enclave con normativa favorable a sus intereses y baja presión fiscal en donde puedan eludir la normativa laboral y medioambiental. Bueno, está la noticia, que es ya aparatosa, si ya nos ha parecido desde el programa siempre escandaloso, pues el tema Eurovegas, que quería poner su propia legislación laboral y todo el rollo, que aquí hablen de una ciudad manos de accionistas, de una empresa que ponga sus leyes, y lo está planteando el presidente no electo, presidente golpista,
Que, el bueno, Sheriff Lobo.
El Sheriff Lobo.
Pero Eurovegas, ¿para qué quiere una ley laboral propia? Si con la española ya tiene esclavos para rato. O sea. Ya con esto ya le vale. Ah, por cierto, Eurovegas no pagará impuestos, ¿eh? Que lo sepáis.
Y para la construcción de todos los edificios y tal, la banca española y el Estado español va a tener que poner dinero. No lo pondrá todo el señor Adelson, ¿eh?
No. Ya lo ha dicho. Lo ha dicho Esperanza Aguirre antes de irse, ¿no? Que ella no iba a poner un centavo, pero ella ya se fue. Ella seguro que no. El que viene de, el que la sucede.
ella se está metiendo ya en algo de turismo, ya pensando en los beneficios que puede traer. Los beneficios. Para cuatro personas beneficios lo de Eurovegas, y que ella sea una de las beneficiadas.
Ella dijo que Madrid no iba a poner un centavo para Eurovegas. No, pero ya, como ha dimitido, pues ahí seguramente dirá, bueno, pero yo ya no estoy en la Comunidad de Madrid. No, bueno, lo pondrán los bancos, o sea, nosotros. Terminaremos construyendo Eurovegas para que después nos cobren, ¿no? Para ir a jugar a Black. O sea, nos despluman por un lado, construyen a nuestra costa Eurovegas y después vas a la mesa de Black Shark y te despluman por el otro.
Todo redondo para ellos. El tema Mali, pues bueno, que ya estaba, los tambores de guerra pues ya estaban sonando, y pues el presidente francés ha llevado a la ONU para crear una fuerza estabilizadora y organizar la conquista del norte de Mali. Decir que dentro de estos planes el Estado español tiene mucho que decir, y han hablado que Gran Canaria sería una base de operaciones de la aviación de la OTAN o de la ONU, que bueno, va a ser lo mismo. Y bueno, pues parece que una nueva guerra por ahí para intentar reactivar la economía de este primer mundo. Que bueno, que siempre se ha visto de que pues el crear guerras, crear muerte, pues bueno, siempre estimula, ya que siempre que no lo sufras tú, pues va a estimular tu economía. Y bueno, pues ahora ven en el filón de Mali una posibilidad de reactivar las economías de ciertos países europeos. Y aquí, pues lo que he dicho, Estado español ofreciendo bases militares de las Canarias como punto base para que salgan los aviones.
Bueno, y una noticia desde Chile, desde la tierra del colega que estuvo antes, Antonio. Mapuches en huelga de hambre son torturados como en Guantánamo. Recordemos que hace, bueno, aquí ya lo ponen en el informe, familiares y representantes de los 32 mapuches que ya cumplen 53 días en huelga de hambre realizaron una grave denuncia. Están siendo torturados, dicen. Esta práctica estaría siendo aplicada por gendarmería en todos los penales donde se encuentran los presos mapuches en huelga de hambre: Concepción, Lebu, Angol, Valdivia y Temuco, como una forma de presión para que depongan su protesta. Vamos a desarrollar un poco más la noticia, bajamos ahí. La doctora a cargo de la salud de los huelguistas, Berna Castro, confirmó que a los detenidos se los mantiene en la oscuridad y acusan que se están usando prácticas de la cárcel de Guantánamo para quebrar la voluntad de los prisioneros en una forma de tortura. Configura un delito de tortura por parte del Estado chileno. Es una forma de tortura, está mal escrito el informe, pero bueno. Y configura un delito de tortura por parte del Estado chileno, hecho por agentes del Estado chileno, en este caso gendarmería, y con el consentimiento de los que gobiernan. Bueno, ya vemos, hablando de estados fascistas y de torturas en el Estado español, pues como vimos, una dictadura global de las mafias financieras, que son quienes gobiernan, ¿no?, tras bastidores el mundo, digamos, quien dictan las normas, pues en Chile también se cuestionaba. Y bueno, el pueblo mapuche que está luchando para que no se expolien sus tierras sus tierras donde tienen sus comunidades por parte de las multinacionales, están en huelga de hambre. Y bueno, en las cárceles chilenas se tortura, ¿no?, tanto como en todas las del mundo. El otro día hablábamos también de Argentina, ¿no? Las torturas en cárceles de Argentina y de otros países como México, en todos los países, ¿no? Es que vivimos una dictadura global auspiciada y dirigida por las mafias financieras y aplicada por los políticos locales de cada país, ¿no? los gobiernos locales de cada país.
Pero bueno, estos no son susceptibles de que se les critique desde Europa.
Ah, no, como le han votado al Piñera, pues ya está. Está legitimado para torturar.
Para hacer lo que quiera.
Para hacer lo que se le antoje durante 4 años.
Así está.
Hasta las próximas votaciones. ¿No? Es que esto es así, ¿no? 4 años. 4 años no puede decir ni mucho. O sea, le has votado, ahora te chinchas. Y...
no te queda otra. Y si después sale algún gobernante que no interesa mucho al capital, pues ya se
encargarán,
como pasó en Honduras, de crear un golpe de Estado y,
en cuanto
y cambiarlo.
Hay un perro que se le sale del corral y no les interesa que esté ahí, por más que la gente le haya elegido, fuera.
Y bueno, desde México, desde los zapatistas, pues llegan denuncias de ataques y desplazamientos que están sufriendo las bases de apoyo zapatistas de las comunidades de Comandante Abel y Unión Hidalgo. Y bueno, hace la Junta de Buen Gobierno Nueva Semilla, que va a hablar, va a producir el Caracol 5 de la zona norte de Chiapas. Este pasado 29 de septiembre sacó un comunicado. Y voy a pasar a leer lo que me dé tiempo. La Junta de Buen Gobierno: hacemos público la tercera denuncia de los ataques, desalojos, amenazas, robos, intimidaciones y desplazamientos que siguen sufriendo nuestros compañeros bases de apoyo, hombres, mujeres, niños y niñas de la nueva comunidad Comandante Abel y Unión Hidalgo del municipio autónomo rebelde zapatista La Dignidad, por parte de paramilitares de la comunidad Unión Hidalgo y San Patricio, que el pasado 6 de septiembre se posesionaron para invadir y desalojar a nuestros compañeros de sus tierras. El 12 de septiembre a las 10 de la mañana los paramilitares se metieron para robar y cortar las leñas en grandes cantidades en la milpa colectiva que tienen nuestros compañeros, mientras otros estaban en guardia con armas de grueso calibre. Terminando de cortar, lo llevaron todos a Unión Hidalgo. El mismo día, a las 2 de la tarde, llegaron 7 carros judiciales y 3 carros de policías municipales en San Patricio. A las 6 de la tarde llegaron un carro de seguridad pública para observar el lugar donde instalar su campamento para cumplir su plan, el mal gobierno de tener presencia policial. El 13 de septiembre llegaron a la cabecera municipal de Sabanilla Noé Castañón, secretario general del gobierno, y Maximiliano Narváez Franco, subsecretario de gobierno, a reunirse con los invasores de Unión Hidalgo y los priistas de San Patricio, a confirmarles a los invasores que las tierras son de ellos, justificando con sus proyectos de legalización, comprometiéndoles a darles seguridad, enviándoles patrullajes policiales, presencia de seguridad pública para cuidar a los invasores y apoyar con materiales para construir sus viviendas como láminas, incluso a entregarles sus dispensas a los paramilitares. Para cumplir el compromiso que hicieron con los invasores y delincuentes, en la misma tarde del día 13 de septiembre se iniciaron los patrullajes en el terreno recuperado. El día 16 de septiembre llegó la seguridad pública acompañando a José Antonio López Pérez, consejero de Seguridad Municipal de Sabanilla, a presentar los uniformados ante los invasores y priistas de San Patricio, llevando láminas para la construcción del campamento policial. En el mismo momento se quedaron posesionando en el terreno recuperado los invasores de Unión Hidalgo y los priistas de la comunidad mencionada. Inmediatamente le construyeron su campamento a la policía para sentirse mejor protegido por el mal gobierno. El 18 de septiembre, a las 12 del mediodía, la seguridad pública que se encuentra posesionando en San Patricio hicieron 2 disparos para intimidar, igual que los paramilitares. El 27 y 28 de septiembre, los paramilitares intensificaron los robos de maíz, robando de nuevo el terreno para volver a sembrar. El área afectada de las milpas tiene una superficie de 11 hectáreas, que desde la invasión han venido robando. Esta pérdida equivale a 22 toneladas en granos, con precio global de 132.000 pesos, valorado a 6 pesos el kilo. El 26 de septiembre hicieron otra reunión en la cabecera oficial de Sabanilla, donde hicieron una minuta de trabajo entre los representantes de los paramilitares de Unión Hidalgo y los priistas de San Patricio, con el tema de regularización a nombre de los paramilitares, haciéndoles creer que son derechosos. O sea, que las tierras son suyas. Los están utilizando para apropiar y desalojar de sus tierras a nuestros compañeras bases zapatistas. La forma que se está haciendo el mal gobierno para controlar a las autoridades de San Patricio, que encabeza Manuel Cruz Guzmán, les otorgan dinero a los paramilitares para comprar y manipular a los representantes de dicha comunidad, dándoles dinero para que entren en acuerdo para la regularización del terreno a favor de los de Unión Hidalgo. También denunciamos que nuestros compañeros base de apoyo desplazados de la comunidad de Unión Hidalgo se encuentran fuertemente amenazados por parte de los paramilitares que se están organizando para apropiar sus parcelas. Estos compañeros afectados son 5 familias. Y bueno, pues desarrolla un poco más el hostigamiento y tal, pero bueno, vemos que la guerra de baja intensidad que ya hablaban hace 20 años los zapatistas continúa ejerciéndose con la connivencia del Estado, de la policía del Estado, de las administraciones públicas, validando pues eso, usurpaciones y echar afuera a las bases de apoyo zapatistas.
Bueno, en México, hablando de estados fascistas. Y bueno, el otro día chateando con un colega de aquí de la radio que tenía un programa, el señor Luis, el programa La Trocha Imaginaria, le pregunté sobre Colombia. No, pues ya que él es colombiano y está en Colombia, pues sabe más que nosotros, obviamente. Bueno, me dijo que lo de la paz que afirma supuestamente ha alcanzado el gobierno colombiano con la FARC es también un juego de intereses. La FARC no se mete en las ciudades y bueno, a cambio el gobierno colombiano no va a meter a la minería en las zonas donde rurales
controla
la FARC, así que es una especie de... Me ha dicho que bueno, lo de la FARC, según su opinión personal, que yo me la tomo muy en cuenta porque bueno, él está ahí y es colombiano y sabe de lo que habla, pues la gente que la FARC ya no tiene tanto peso, que la gente en Colombia ya defiende sus derechos, sale a pelear por sus derechos sin contar con la FARC, que mucho de lo que nosotros escuchamos de la FARC también es una excusa del gobierno colombiano, ¿no? Para tener otro tema que no sea, ¿no? Desviar la atención, como lo que hablábamos ahora del gobierno español, que igual le interesa tener otro tema para desviar la atención de la economía y de los ajustes sociales y los recortes. Pues aquí parece que también que el gobierno colombiano echa mano mucho de la FARC y habla mucho de la FARC para no hablar de otros asuntos que atañen al pueblo colombiano, ¿no? Colombia es un estado capitalista y que también hay explotación y también hay miseria, ¿no? Y también hay gente que se llena los bolsillos a costa del trabajo de otros. El sistema es el mismo. O sea que bueno, que para no hablar, ¿no?, del expolio y de la explotación y de la miseria que hay en Colombia, creada por el Estado, ya lo dijimos, que vivimos una dictadura global. Y el principal aliado estadounidense en la zona es el gobierno colombiano, para no hablar de la explotación de las multinacionales, las materias primas colombianas y de la economía, pues utilizan la FARC para desviar la atención. Eso me decía el colega, el amigo Luis, y bueno, yo le creo porque como está allí, pues...
Información de primera mano.
Así que la supuesta paz que han firmado también tiene su letra pequeña, que es que, bueno, la FARC no va a las ciudades, se quedan en sus zonas rurales o de la selva colombiana, y a cambio el gobierno no mete a la minería o a las empresas multinacionales en las zonas rurales controladas por la FARC, ¿no?
Mira, pues vamos a empezar agenda, y pues ahora que estabas hablando de Colombia, mañana jueves 4 de octubre a las 7 de la tarde en la Ciudad Invisible, allá en el carrer Riego 37 de Sants, allá al lado de la Plaza Osca, pues el Observatorio pels Drets i l'Autonomia dels Pobles Indígenes a Colombia y la Ciutat Invisible, hi haurà una xerrada al voltant de l'agenda de pau i dels exercicis d'autogovern i territori autònom que té lloc al Departament del Cauca. Estaran presents Rosalba Velasco i Rafael Coicué, de l'Associació de Cabildos Indígenes del Norte del Cauca. Mañana, 4 d'octubre, a les 7 de la tarda, en la Ciutat Invisible.
Ah, bueno, y que no se nos olvide antes de terminar y que empieces con la agenda, nos faltan 10 minutos, que se aprobaron los nuevos presupuestos del Estado, y los únicos que no se vieron afectados por los recortes, ¿quién ha sido?
Defensa, Interior,
nuestros amigos de la sotana
y la Iglesia.
¡La Iglesia! Los únicos que no le han recortado el presupuesto.
¿Nos tendría que extrañar? Yo creo que no.
No nos extraña, ¿no? Bueno, recortes para todos y por igual. Bueno, lo de los pensionados, están intentando vendernos que los pensionados no les van a recortar. A los pensionados ya le han recortado. Pues sí, Zapatero ya congeló las pensiones en su momento. Y si tú congelas una pensión y sube los precios, y el IVA, y la luz, y el gas, te están quitando parte del sueldo ya. O sea, no nos que nosotros los pensionados no le hemos tocado la pensión. Ya se las has tocado, porque si las tienes congeladas, no les aumentas de acuerdo al IRPF, al IPC o al
IPC.
Al IPC, el IRPF no es otra cosa, al IPC o al aumento del coste de la vida, pues el sueldo cada vez tiene menos tirón, cada vez alcanza menos. Pierdes poder adquisitivo. O sea que a los pensionados ya le has recortado. Le vamos a aumentar un 1%. Venga, coño.
Generoso.
Bueno.
Vale, pues venga, chupa. Bueno, vamos ahora con la música y vamos con la agenda. Badalona, concentració de l'Assemblea d'Aturats a les 10 del matí, demà dijous d'octubre, a la plaça de la Vila, allà al costat del metro Pompeu Fabra. Es presenta a Can Batlló la campanya de micromecenatge pel documental El barri s'ha de defensar. El 5 d'octubre, a l'espai recuperat del veïnat de Sants, es farà l'acte entorn del documental i les lluites veïnals de la Barceloneta. El 28 de setembre ja es va fer la crònica de la lluita del veïnat de la Barceloneta i pues bueno, pues aquest, que era sobre les reivindicacions de la Societat de Veïns de l'Hòstia i la plataforma en defensa de la Barceloneta. Pues aquest 5 serà sobre 5 d'octubre, serà al voltant de les lluites de Sants i a veure si surt una mica. Les realitzadores del documental, Neus Ràfols i Cristina Mora, que compten amb l'equip de la productora independent Maragda Productions, esperen acabar de rodar-la amb les aportacions de la campanya de micromecenatge crowdfunding desplegada a través de la plataforma Verkami. Pues això, busqueu en Verkami documental de Neus Ràfols i trobareu com a fer aquesta aportació. Inauguració del Centre Social Ocupat Autogestional d'Amílcar 125 al barri del Guinardó. Aquest divendres 5 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, es presentarà el projecte del Centre Social Ocupat i Autogestionat i dels Espais. A les 6 i mitja, xerrada de debat sobre el perquè de l'ocupació d'espais abandonats. I a les 9 de la nit, pica-pica i contacontes. I a les 10 i mitja de la nit, micro obert i jam session acústica. Tot això al carrer Amílcar 125, allà al costat del metro Maragall. I continuant amb la inauguració d'aquest nou centre social, el dissabte 6 d'octubre, a partir de les 12 del migdia, distribuïdora anticomercial més aperitiu a la plaça Torre Lloveta i dinar al centre social. A les 6 de la tarda, concurs de postres vegans més xerrada, Toma la Tierra, més sessió de poesia. El diumenge 7 d'octubre, a partir de les 5 i mitja, passejada pel barri, recorregut històric revolucionari. A les 8 de la tarda, pastetes i cinefòrum amb Cine Guinarda, el taxista full. I a les 10 de la nit, Cine Freak, t'atreves a go passear. Dilluns 8 d'octubre, a les 7 del matí, esplèndida jornada de neteja. Ven con tus mejores trapos, descubre el mejor polvo con tus temas favoritos, si yo tuviera una escoba, etc. I a les 7 de la tarda hi haurà presentació de l'octubre trans. Dimecres 10 d'octubre, a les 5 de la tarda, col·loqui amb l'Assemblea del Barri al voltant de l'actual instrumentalització de l'independentisme per part dels òrgans de govern. Bueno, pues damos la bienvenida a este nuevo centro social ocupado allá en la calle Amílcar 125, por la zona de Maragall.
Bueno, yo voy a practicar mi catalán, porque aquí en Twitter nos dejaron aquí un poco de agenda, bicicletada. ¿Está bien dicho?
Bicicletada.
Bicicletada contra la exaltación patriótica y contra el racismo. Esto es The Shows, 11 de octubre a las 18 horas, metro línea 2, línea 10, no pone el lugar. Y convoca el grupo anarquista Zen y Rabia. Ahí.
Muy bien,
lo han dejado ahí en Twitter colgado para que lo digamos, pues ya está. Lo que no pone es el sitio, o sea, porta la Seba Bici, o sea, llevar bicicleta.
¿Pero sale la parada de metro?
Línea 2, línea 10.
Pero no dice la parada.
Metro, línea 2, línea 10. Gork.
Al Gork.
Al Gork. Ahí está.
Parada Gork.
Eso, ahí está. Gork. Se me había pasado.
Vale,
Todo bien en catalán,
Molt bé, molt bé.
Catalán,
Pues continuamos con la agenda. Viernes 5 de octubre, presentación del Hack Meeting. Presentación a Mataró del propio Hack Meeting, que tendrá lloc els dies 12, 13, 14 d'octubre a Calafou. I això serà a Mataró. Hack Meeting és una trobada anual gratuïta, lliure i autogestionada, que gira entorn a les noves tecnologies, les seves implicacions socials, la lliure circulació de coneixements i tècniques, la privadesa, la creació col·lectiva, el conflicte telemàtic. I pues, la presentació d'aquesta jornada serà a la plaça dels Ninots, davant de la Tsukak.
Se me olvidó subir la música.
Bueno, manifestació Recuperem la dignitat, dissabte 6 d'octubre. Ja n'estem fartes del fracàs i de l'alineació del vostre sistema educatiu, de morir a les cues dels hospitals, de que la banca sempre guanyi, de quedar-nos sense sostre, de que les immobiliàries i l'Ajuntament s'apropiïn dels nostres barris, de la tortura que sotmetre'ns a les vostres presons, del vostre terrorisme d'estat, de l'expulsió dels nostres veïns i veïnes per ser de fora i pobres, de viure per treballar i treballar per viure, dels vostres mercenaris uniformats, de l'acceptació de feixistes declarats al vostre sistema democràtic, demostrant que tot això és una dictadura emmascarada. Per això, recuperem els nostres hospitals i escoles, els nostres espais, les nostres cases, la solidaritat, el suport mutu, el cooperativisme, l'acció directa, els nostres carrers. Recuperem la llibertat, recuperem la dignitat. Això convoca l'Assemblea de la Ràbia de l'Hospitalet i serà això, a la sortida del metro de la línia 1 Torrassa, aquest dissabte 6 d'octubre a partir de les 6 de la tarde.
Bueno, yo antes de irnos comienzo mi campaña de ahora mismo anti-electoral de la votocracia en Cataluña. Yo no voto e incito a la gente a no votar, como hicimos con las generales. Ante el capital y la especulación, abstención.
Nos adelantamos a la campaña electoral, nosotros haremos la campaña no electoral.
No electoral, anti-electoral. En contra de la votocracia, yo no voto.
Pues comenzamos a hacer campaña.
Yo ya la he empezado hoy, así que nada. Y como decía un cómico argentino, la neurona atenta, vermú con papas fritas y good show.
Ahí está.
Buen show. Y fin de mes, ¿crees que ve? Nos vemos, nos escuchamos.
Nos escuchamos mejor. La semana que viene aquí en Contrabanda, en ¿Qué pasa en el mundo? Salud y Contrabanda.
¿Con qué música nos vamos?
Con Gatillazo.
Ahí está, agur. Los manguis al talego, los niños a la cama, los hombres a la guerra, las tías a sufrir.
Los hombres a la guerra, las tías a sufrir.